8:30, una hora menos en las Islas Canarias. 7:30 es la hora que marca el reloj del Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de la Cibeles y también el reloj del Banco de España en la misma plaza. Desde aquí comenzamos hoy Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
En la emisión correspondiente al 12 de diciembre de 2020, estos son los 7 titulares correspondientes a esta semana. Bruselas hace 17 recomendaciones a España de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Aplicación de la futura PAC. Entre ellas figura la de avanzar en la convergencia de las ayudas. Según los planes del Ministerio de Agricultura, al final podrían quedar en España entre 7 y 10 regiones frente a las más de 50 actuales. El Ministerio de Agricultura ha propuesto a las comunidades autónomas pagos acoplados a la ganadería extensiva y a algunos cultivos y un programa sectorial para el olivar. El Gobierno aprobó el miércoles un Real Decreto sobre higiene alimentaria para favorecer el consumo de proximidad y la viabilidad de pequeños establecimientos. La producción española de vino alcanzó los 38,5 millones de hectolitros en los primeros 3 meses de la campaña, en la que se concentra el grueso de la misma. Es un 22% más que la campaña anterior. Los jefes de Estado y de Gobierno europeos aprobaron el jueves en Bruselas el presupuesto comunitario para el periodo 2021-27 y el plan de recuperación de la economía. Hoy se cumplen 5 años del Acuerdo de París sobre cambio climático que está hipotecando la futura PAC. Recordaremos con uno de los artífices del mismo, Miguel Arias Cañete, lo que sucedió allí hace 5 años. Todo apunta a que no habrá acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre su relación futura cuando falta menos de medio mes para que este país se convierta definitivamente en un país tercero. El pregón. Plana solo araña el 0,75% del fondo de recuperación. Tendremos el consultorio de la PAC con el consejero de Castilla-La Mancha y el fiscal y laboral con Juan José Álvarez, que nos hablará también de las mesas que se crearon a principios de año y de las veces que se han reunido. La sección de innovación, hablaremos de agua, intervendrá la consejera de Andalucía para hablar de la PAC. En los comentarios de mercado sigue bajando el porcino, tanto el ibérico como el blanco. Tendremos la crónica de Bruselas y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Acaba de amanecer en Madrid, 12 grados de temperatura aquí en la Plaza de las Cibeles, aunque sopla algo el viento y la sensación térmica debe ser algo menor. ¿No es así, José Miguel Viñas? Muy buenos días.
Buenos días, César. Efectivamente, el viento hoy contribuye a que notemos una temperatura más baja de la real. Es noticia en muchas zonas del país, va a soplar con intensidad. Destaco también la lluvia importante por el Cantábrico, las nevadas por los Pirineos y ya pensando en la jornada de mañana domingo, se irán los cielos nublando más. Hoy va a lucir el sol en muchas zonas.
¿Quién es esta pareja de baile que te has echado hoy?
Pues una de estas meninas que hay aquí en la Plaza de Cibeles y nada, es uno de los símbolos importantes de no solo de Madrid sino de España.
Pues estamos efectivamente en la Plaza de Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, el Palacio de Correos. Hay otros 2 palacios más aquí, está también la sede del Banco de España y a mis espaldas se encuentra ahora mismo la diosa Cibeles. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido, se me olvidaba, Álvaro Díaz, gracias por recordármelo. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y aprovecho para recordar que se cumplen 7 años y 30 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y sigue la callada por respuesta. Esperamos que digan algo. 3 consejos, Cinta, por favor.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Pues comenzamos aquí desde la Plaza de Cibeles. Que suene la música.
Compro suerte en Doña Manolita, y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar un vals como dos enamorados.
Sopla el viento en la Plaza de la Cibeles, 12 grados de temperatura, como decía. Hace un rato que ha amanecido, el agua rodeando a la diosa, las banderas también, los adornos navideños también, y más al fondo hay un pebetero con fuego encendido que es Álvaro Sáenz. Buenos días.
Buenos días, César. Es un memorial de las víctimas del coronavirus en Madrid y en toda España.
Pues también desde aquí nuestro recuerdo para todos, para todas ellas y para todos sus familiares. Dinos algo de lo que dice la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Madrid de la Cibeles, de la diosa Cibeles.
Pues no, mira, nos dice que esta fuente de Cibeles se construyó en el 1782, más o menos cuando empezó Agropopular a emitirse, y que está ubicada, no, como bien has dicho, entre el Palacio de Bonavista, lo que es el cuartel general del ejército, el Palacio de Linares, el Palacio de Cibeles y el Banco de España. Y lo importante es que esta fuente representa a la diosa romana, símbolo de la tierra, la agricultura, la fecundidad, sobre un carro tirado por dos leones, que son los personajes mitológicos Hipómenes y Atlanta.
Pues aunque parezca que no, hay mucha más relación de la que parece, insisto, entre la diosa Cibeles y el campo, la naturaleza y la agricultura. Pregunta de hoy, ¿cuál es la entidad financiera? Se acaban de apagar las luces ahora mismo de la iluminación, entidad financiera que tiene su sede en la Plaza de la Cibeles. Entidad financiera que tiene su sede en la Plaza de las Cibeles. ¿Qué es lo que están en juego? Están en juego tres agendas taurinas que nos facilita nuestro amigo el editor Vidal Pérez Herrero, y también está en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues para abonarse y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope, y el único requisito en esta red social es pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. En Twitter vamos a twitter.com, nuestro usuario es @agropopular y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularAcuerdoParís, #AgropopularAcuerdoParís. También estamos en Instagram, lo saben nuestros oyentes, con el usuario Agropopular. Por esta red no se concursa, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa, como este, desde la Plaza de Cibeles.
Y hace 5 años, a estas horas, estábamos comenzando el programa desde París con motivo de la COP21, la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Este era el comienzo de ese programa de hace 5 años. Ocho y media, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo desde París al comenzar Agropopular. Muy buenos días, esta es la emisión correspondiente al 12 de diciembre de 2015. Amanece en París, cielos nubosos y estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. El acuerdo en la cumbre del clima se toca con los dedos de la mano. La presidencia francesa presentará un nuevo documento de compromiso en unas horas.
Eso era el sector lo que agrario. Sonaba hace cinco años a estas horas desde París. Y ese acuerdo que finalmente se consiguió en la tarde del sábado 12 de diciembre ha hipotecado todo el desarrollo posterior de las negociaciones sobre la política agraria común, sobre la nueva política agraria común. De ahí la importancia de estar allí, de contar lo que allí sucedió, porque eso iba a tener, como digo, muchas repercusiones sobre la futura PAC. Futura PAC que se está negociando todavía en Bruselas y que se está negociando también aquí en España. El ministro de Agricultura y los consejeros de las comunidades autónomas se reunieron el miércoles en la conferencia sectorial y abordaron ciertos aspectos del futuro plan estratégico para la aplicación de la PAC en España. Se centraron en concreto en el diseño de las ayudas acopladas y de los programas sectoriales, así como en algunas cuestiones de desarrollo rural. Más datos, Eugenia.
Pues en lo que respecta a las ayudas acopladas, el Ministerio ha propuesto que se mantengan los pagos a la ganadería extensiva, así como a ciertos sectores agrícolas, entre los que citó la remolacha, el arroz, el tomate para transformación, los frutos secos y los cultivos proteicos, a los que podrán sumarse también otros propuestos por las comunidades. Respecto a los programas sectoriales, el Ministerio plantea incluir uno para el olivar. En cuanto a los existentes para las frutas y hortalizas, el vino y la apicultura, se mantendrán en líneas generales las condiciones actuales, aunque deberán destinarse más fondos a fines medioambientales. En relación con la política de desarrollo rural, el Ministerio sugiere cambios en la distribución de los pagos a partir de 2023. Propone que no se repartan todos los fondos disponibles desde el principio entre las regiones, sino que se deje una reserva a la que puedan recurrir aquellas comunidades con mejores resultados en la ejecución de sus partidas presupuestarias y que precisen de fondos adicionales. Sobre el relevo generacional en el sector agrario, el ministro Luis Planas subrayó que el esfuerzo debe ir más allá de los fondos procedentes de Bruselas y habló de mejorar el acceso a tierras y a financiación para los jóvenes, entre otros factores. El ministro anunció que en los próximos meses tiene previsto mantener encuentros bilaterales con cada región para seguir avanzando en la elaboración del plan estratégico y que en abril de 2021 tendrá lugar una nueva reunión con todos los consejeros y consejeras. Para junio o julio del año que viene espera tener un borrador informal del plan y para noviembre o diciembre el texto definitivo, que quedaría aprobado en el primer semestre de 2022 y entraría en vigor en 2023.
Se habló también en esa reunión del dinero que corresponderá al Ministerio de Agricultura del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, de esos 140.000 millones de euros que tiene preasignados España. Pues bien, solo corresponderán al Ministerio de Agricultura 1.051 millones de euros, lo que supone el 0,75% del dinero que podría llegar a España. Repito, el 0,75% del dinero que podría llegar a España. A eso dedicaremos el pregón de hoy. Y esta semana, más actualidad de la PAC, la Comisión Europea ha recogido en un documento de trabajo un total de 17 recomendaciones a España de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Aplicación de la futura PAC. El objetivo es que dicho plan responda a los objetivos económicos, medioambientales y sociales establecidos no solo en la reforma de esta política, sino también a los recogidos en las estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030. Todos ellos están hipotecados o influenciados por el Acuerdo de París de hace cinco años. Entre las recomendaciones figura la de avanzar significativamente en el proceso de convergencia interna de las ayudas directas. ¿Y cuál es el proyecto que tiene el Ministerio sobre convergencia interna? Pues en los planes del Ministerio está que de las más de 50 regiones que hay actualmente, regiones productivas, se queden solo entre 7 y 10. Esa es la idea que tiene ahora mismo el Ministerio. Si fueran 7, esas regiones serían la Cornisa Cantábrica, Baleares, 2 para los cultivos herbáceos de secano y de regadío, otros 2 para los cultivos leñosos de secano y regadío y otra para pastos.
todos los que estén en una misma región cobrarán lo mismo al final del periodo de convergencia. Saludo a doña Carmen Crespo, que es la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. Doña Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿a ustedes qué les parece este proyecto, esta idea con la que trabajan en el Ministerio de Agricultura?
Yo lo que creo es que las recomendaciones de la Comisión para España, que no sabemos si son la segunda o la primera recomendaciones que hay que contestar, no indican un cambio de modelo total ni brusco. Es verdad que, como bien has dicho, hablan de avanzar en la convergencia de forma significativa, pero no dice cómo. Y, desde luego, también una arquitectura más verde de la PAC. En ese sentido, yo creo que el árbitro de esta PAC, que es el Ministerio, tiene que decidir sobre estas recomendaciones cómo va a establecer el Plan Estratégico Nacional. Y además, sobre todo, como no indica un cambio de modelo brusco, lo que considero es que hay que trabajar en unos cambios que tienen que ver los requisitos que pide la Unión Europea, pero no un modelo drástico, un cambio de modelo drástico. Desde luego, bajar tanto las regiones productivas significaría una tasa plana encubierta que no viene bien y habría trasvase entre agriculturas y agricultores. Y, por supuesto, eso no viene bien a nadie más en estos tiempos de incertidumbre. Por tanto, abordamos y abogamos por un modelo tranquilo, como siempre ha ocurrido en la PAC, de ir paulatinamente cambiando las cosas que nos pide la Comisión, pero sin hacer cambios bruscos, en este caso, si ese es el criterio del Ministerio.
Esa es la posición que mantienen desde Andalucía, ¿no?
Efectivamente, nosotros creemos que la PAC ha servido para fijar la población al territorio rural, ha servido también pues, para que los agricultores y ganaderos trabajen en la competitividad y en la innovación, y lo tenemos clarísimo que hay cosas que cambiar y que mejorar, estamos dispuestos a ello, pero el cambiar el modelo radicalmente supondría pues los trasvases entre agricultores y dificultades en estos momentos que produciría a los agricultores actuales. Y desde luego, si hay una entrada de tierras en la PAC, en el primer pilar de la PAC, nosotros proponemos, si eso ocurriese, que hubiera mecanismos que impidieran la entrada masiva de tierras, porque eso desvirtuaría el sistema actual y desde luego habría una circunstancia pues no deseables para muchos agricultores de nuestra tierra, ¿no? De Andalucía y de toda España, pues yo creo que esto desvirtúa el modelo actual y, por tanto, no se sabe hasta que no se tenga informes de impacto cómo va a funcionar lo que están planteando o lo que se plantea. Y yo espero que el Ministerio, en este sentido, arbitre y tenga claro que no hay que cambiar lo que ha ocurrido y lo que ha venido bien a los agricultores y ganaderos en España, ¿no? Y, por tanto, que haya un cambio en los requisitos que pide la Unión Europea, pero tranquilo. Y posibilista con informes de impacto al respecto antes de tomar la decisión.
Doña Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, muchas gracias por habernos acompañado. Queda usted despedida, en el mejor sentido de la palabra, con música de su tierra navideña.
Muchas gracias.
Abandonamos la plaza de las Cibeles, enfilamos la calle Alcalá hacia la puerta de Alcalá, camino de los estudios centrales de la cadena COPE. Un consejo.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata Reserva Original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Y para animarnos un poco a la hora de andar, música muy relacionada con París. Estamos escuchando música que sonó hace 5 años en el programa que emitimos desde París y a ritmo de Cancán. Saludo a Juan José Álvarez, que es el responsable de temas laborales y fiscales en Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Vamos a ver, algo que contar de la subida del salario mínimo interprofesional de la que se ha comenzado a hablar.
Bueno, pues está previsto que en esta misma semana la ministra reúna a los agentes sociales, a los sindicatos y a la patronal para una posible subida del salario mínimo interprofesional para el año 2021. Hay que recordar a todos los oyentes que ya hemos tenido subidas en los dos últimos años que acumulado tienen un incremento aproximadamente ahora mismo del 28%. Por lo tanto, sería en este momento inasumible, por lo menos por la parte del sector al que yo represento, al sector agrario, y desde Asaja ya se lo hemos hecho manifestar tanto al Ministerio como a nuestra madre patronal, que es la COE, para que en la negociación que tenga el salario mínimo interprofesional no se suba de ninguna manera. Tal y como está la situación en este momento con los precios en origen y los problemas que tiene el campo en los dos últimos años, es inasumible alcanzar este salario mínimo en este momento.
A principios de año hubo movilizaciones, se decidió crear varias mesas. La de los seguros, ¿cuántas veces se ha reunido y para qué ha servido?
Bueno, pues la de los seguros se ha reunido en dos ocasiones para hablar de presupuesto. Parece ser que en estos últimos días se ha incrementado el presupuesto para el año 2021, según dice el Ministerio, en una cuantía de 40 y tantos millones, y bueno, veremos a ver si esto es cierto. Y luego lo que había que hacer es recomponer el sistema del seguro agrario, que de momento todo sigue igual.
Según Hacienda, ese incremento no ha sido tal, porque se queda en los 251 millones sí. que ha habido este año contando el suplemento de crédito.
Efectivamente.
De fiscalidad, empleo y energía, ¿se ha reunido la mesa?
La mesa de fiscalidad, la energía no se ha reunido en ningún momento. Lo que sí hemos tenido ha sido pues la subida del IVA del 21% de las bebidas azucaradas, no se ha hecho nada de las tarifas eléctricas, etcétera, etcétera.
¿Y de la cadena alimentaria?
De la cadena alimentaria se ha reunido en dos ocasiones para tratar todo el tema de la nueva ley de cadena alimentaria, y se está trabajando muy de cerca con el Ministerio y con las organizaciones agrarias para ver cómo queda esta ley de cadena, que sea fructífera para... Bueno, pues para los eslabones de la cadena en este momento.
En resumidas cuentas, nada de nada todavía.
En resumidas cuentas, pues hay que seguir trabajando para y apostar por el sector y a ver qué se puede lograr en los próximos meses.
Muchas gracias, Juanjo. Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo al consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, primero una buena noticia. A ver, los pagos acoplados al caprino.
Bueno, pues una buena noticia para nuestros ganaderos de caprino en Castilla-La Mancha, que son alrededor de 1.200 y que, bueno, pues cobraron ayer alrededor de 1.400.000 euros de ayudas acopladas. En total hemos pagado ya 20 millones de ayudas acopladas, priorizando el sector ganadero extensivo, el ovino y el caprino, al cual hemos hecho ya pues todos los pagos. Creo que es un dato muy positivo y espero la semana que viene que podamos pagar el saldo del pago básico y el pago verde también antes de Navidad, que sería una noticia muy buena para nuestros agricultores y ganaderos.
Pues lo podríamos contar la semana que viene, que estaremos ¿en dónde, consejero?
Pues estaremos en San Carlos del Valle, un pueblecito de Ciudad Real, muy olivarero, también tierra de viña, lógicamente, en La Mancha, cerca de La Solana, Valdepeñas, una zona en la que te están esperando con mucha ilusión, también para celebrar ese dato espectacular que quiero, por lo que quiero darte la enhorabuena, de que tienes más de 1.000.000 de oyentes que todos los sábados escuchan temas de agricultura en tu programa, y creo que eso es bueno para el conjunto del sector y, por lo tanto, para todos los que de alguna manera nos dedicamos a esto.
Pues muchas gracias, consejero. Y uno de esos oyentes es Pedro Pablo García Martín, que además es muy activo en Twitter. Dice: tengo que recoger las aceitunas y al no poder cambiar de comunidad autónoma no sé si podré ir a Castilla-La Mancha a la recolección de sus propias aceitunas. Dice que vive en Madrid, pero tiene olivares en Robledo del Mazo, en Toledo. ¿Qué podemos decirle?
Bueno, pues decirle a nuestro amigo Pedro Pablo que él se ve afectado por las decisiones de dos comunidades autónomas, Madrid, donde vive, y Castilla-La Mancha, donde tiene el olivar. En Castilla-La Mancha rige el decreto 66-2020, desde el mes de octubre, momento en el que se publicó a nivel nacional el Real Decreto, por el cual se declara el estado de alarma, y entre las actuaciones que se limitaron en Castilla-La Mancha, una de ellas fue el cierre perimetral de la región. No obstante esta limitación de entrada y salida de Castilla-La Mancha, presenta algunas excepciones, algunas relacionadas con lo que nos dice nuestro amigo Pedro Pablo, de tal manera que se pueda desplazar o entrar en Castilla-La Mancha cualquier ciudadano para cumplir obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. En el caso del oyente, si él es titular de la explotación, está dado de alta a la Seguridad Social o bien declaró ingresos el año pasado por esta actividad económica de manera principal o secundaria, no tendría ningún problema en realizar la actividad de recogida de la aceituna. Pero quiero recalcar, quiero ser en esto muy claro, que debe desplazarse solamente actividad de recogida de la aceituna u otras tareas en el campo, exclusivamente para esto. Es buen momento también de recordar que estamos en una situación muy complicada, que debemos ser todos extremadamente prudentes para evitar que la situación se complique todavía más, sobre todo en estas fechas tan cercanas a Navidad. Pero en todo caso, lo que él nos pregunta lo puede hacer si cumple los requisitos que menciona.
Bueno, pues si le parece, consejero, la próxima semana hacemos un balance de cómo van las negociaciones para aplicar la nueva PAC en España y de esa reunión que ha tenido lugar esta semana de la Conferencia Sectorial de Agricultura.
Perfecto, pues allí os esperamos.
Consultas para él y para nuestro equipo de expertos a través de nuestra página web, nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. El himno de la PAC. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Estamos ya a las puertas de la sede central de la COPE. Mientras llega la publicidad local, nos acomodamos en el estudio número 69.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Grandland X Blitz desde 21.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular, ya sentados en los estudios centrales de la COPE. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestra bienvenida y ánimo para este fin de semana. Tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón que lleva por título Plana solo araña el 0,75% del fondo de recuperación.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas.
El Ministerio de Agricultura recibirá menos del 1% del dinero que podría llegar a España por la vía del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Para ser exactos, el ministerio que dirige Luis Planas, y según las cifras facilitadas por el propio ministro, solo percibirá 1.051 millones de euros de los 140.000 que tiene preasignados nuestro país. Eso supone el 0,75% de la cantidad total. Vamos, una limosna. Estamos ante una prueba evidente de lo poco que importa el campo al gobierno de Pedro Sánchez, en primer lugar, y del poco peso político que tiene el ministro de Agricultura, Luis Planas, dentro de ese gobierno. Según lo dicho por el ministro a los consejeros de Agricultura en la última conferencia sectorial celebrada esta semana, el reparto de esos 1.051 millones de euros sería el siguiente. Para regadíos, 563 millones de euros. Para diversos programas de mejora de explotaciones, 307 millones. Finalmente, para digitalización, 38 millones. El resto, hasta completar el total, irá a parar al sector pesquero. Y por fin, los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron el pasado jueves, de forma definitiva, aunque todavía quedan pasos menores en el procedimiento, el marco presupuestario de la Unión Europea 2021-2027 y el Fondo de Recuperación para hacer frente a la crisis de la pandemia, que está dotado con 750.000 millones de euros. De esta última cantidad, la Comisión Europea ha preasignado a España los 140.000 millones que tanto ha vendido el Gobierno. Pero ese dinero no está seguro y hay que ganárselo presentando los planes y proyectos adecuados en Bruselas y después esperar a que la Comisión los apruebe. Por lo tanto, los primeros dineros tardarán todavía unos cuantos meses en llegar a nuestro país. Ahora lo que hace falta es que Luis Planas y su equipo se pongan las pilas para que no se pierda ni uno solo de esos 1.051 millones de euros que han tocado en el reparto al Ministerio de Agricultura. Repito, es el 0,75% de la cantidad total prevista para España. Como es habitual en él, Luis Planas también ha estado desaparecido en esta negociación y se ha conformado con recibir las migajas o calderilla para el campo al que debería defender.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios.
El vicepresidente Pablo Iglesias, que manda sobre Luis Planas, que es un simple ministro, ha dicho que tenemos que ir hacia la semana laboral de 4 días. Pues supongo que eso habrá sentado fatal primero a mí, que solo trabajo un día, pero también al ministro de Agricultura, porque la semana que viene solo va a trabajar en principio 2 días según su agenda pública. El lunes el ministro piensa, el martes 15, el miércoles 16... Luis Planas asiste al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.
el jueves el ministro vuelve a pensar y el viernes también vuelve a pensar y el sábado no sabremos a qué se dedicará. ¡Qué vergüenza! Pablo Iglesias proponiendo la semana de 4 días laborables y el ministro solo trabaja 2. Le obligaría a trabajar otros 2. El ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Este fin de semana no será tan frío como el pasado, aunque el tiempo no terminará de estabilizarse. Hoy será una jornada más ventosa, destacando las lluvias y las nevadas en el área de los Pirineos. Mañana solo se esperan lluvias por Galicia. En un ratito, la previsión completa. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha caído hasta el 46,9% de su capacidad total. Los niveles de agua son similares a los registrados el año pasado por estas mismas fechas.
El mes de noviembre de 2020 ha sido el más cálido de la última década, el segundo más cálido de este siglo y el tercero más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, según el balance climático mensual de la Agencia Estatal de Meteorología.
El Ministerio de Agricultura ha estimado en 4.300 toneladas la producción de avellana española de este año, casi un 65% menos que en 2019.
La Unión de Uniones ha denunciado la importante caída de los precios de la almendra y los perjuicios que están teniendo los agricultores que se dedican a esta producción de forma histórica.
El valor de la producción de la industria alimentaria española caerá este año debido al impacto de la crisis provocada por el coronavirus. Disminuye también el número de empresas en el sector y aumentan el consumo en el hogar y las exportaciones.
El IPC de alimentación bajó el 0,9% en noviembre. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, bajaron sobre todo las frutas frescas y subieron las patatas y el aceite.
En el mercado nacional de cereales, los precios de la cebada han bajado en las principales lonjas. El resto de granos se ha movido entre descensos y repeticiones.
En los mercados de futuros, subidas en trigo y maíz, en algunos casos importantes, en comparativa semanal, bajada del precio de la harina de soja.
En aceite de oliva, predominio de las repeticiones y en el mercado de las almendras, las variedades Largueta y la Marcona son las más demandadas y las que más subidas anotan en sus precios.
Recordamos música que sonó hace 5 años cuando emitimos Agropopular desde París.
Bajo el cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Sigue en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando entidad financiera que tiene su sede en la Plaza de Cibeles, desde donde hemos comenzado el programa. Entidad financiera que tiene su sede en la Plaza de Cibeles. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dar, enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, que además es gratis. Mamen Crespo, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, hay que abonarse en Twitter entrando en twitter.com buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y ya saben nuestros oyentes que en Twitter, para poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularAcuerdoParís. #AgropopularAcuerdoParís, con el que ya somos trending topic y no solo somos tendencia, sino la primera tendencia de España, César.
Me gusta más lo de tendencia, pero bueno.
Lo sabía, lo
sobre
sabía.
Sobre todo ahora que los ingleses se van a ir a la Unión Europea.
Vale. Si prefieren participar a través de Facebook, aquí no tenemos hashtag, lo único que tenemos es como requisito que pulsen en me gusta una vez que entren en facebook.com/agropopularcope. Y les volvemos a recordar que estamos en Instagram, aunque por los likes que nos dan ya sabemos que están ahí cada día. Nuestro usuario es Agropopular, no se puede concursar, pero sí ver nuestros vídeos y nuestras fotos.
¿Qué es eso de los likes? Yo no sé qué voy a hacer.
Es que hay cosas que no se pueden traducir, porque entonces no se entienden traducidas. Tú hazme caso a mí.
Vale, vale. Ya, soy un varón domado, oprimido y sojuzgado ya.
Total, total.
Más.
Te cuento, si quieres, lo que dicen los oyentes. Por ejemplo, en el correo, Manuel Fernández nos cuenta que en Ponferrada el cielo está cubierto y que tienen 10 grados. Francisco Javier Vázquez nos dice que en Ronda hay mucha niebla y sopla fuerte el viento. Ángel Antolín, por su parte, en este caso de Santander, dice que allí también tienen viento fuerte y chubascos. Águeda Nuri nos lleva hasta Menorca y nos agradece la divulgación que hacemos cada sábado del medio rural. Y por último, Isabel María nos cuenta desde Vigo que aún no llueve, pero que como dice nuestra canción, lloverá, lloverá.
Gracias, nos vamos a saber lo que está pasando en Twitter. José David Díaz Mohedano, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
A ver, ¿qué nos dicen los amigos?
Pues a través de Twitter, entre los muchos mensajes que nos llegan, por ejemplo, Leandro Ramos nos saluda desde Peal de Becerro, donde nos comenta se encuentran en plena campaña de recolección del oro líquido. Javier Arrondo nos escribía desde Mallorca, donde nos dice están teniendo una semana de vientos intensos. Desde San Sebastián nos escribía Eduardo, donde nos comenta está nublado con lluvias intermitentes y ahora mismo 13 grados de temperatura. También nos escribía Germán Puebla desde la campiña de Badajoz y nos dice que se encuentran esperando que pare la lluvia para continuar con la campaña de aceituna. Y por último, César Emilia Guzmán, que nos escribía desde Sevilla, donde nos comenta ya está saliendo hoy el solecito mientras escucha Agropopular.
¿Y están acertando los oyentes?
Sí, César, la verdad que hay pleno de respuestas correctas hasta ahora mismo, por lo que he visto.
Gracias, José David. Volvemos en un rato contigo. Ahora un consejo.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec, la fertilización inteligente.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred, ya más calentito aquí. Buenos días de nuevo, José Miguel.
Buenos días, César. Bueno, pues sí, aquí ya estamos un poco en ambiente. Tampoco hacía mucho frío ahí fuera. Lo que pasa es que el viento, como bien has comentado, pues nos resta un poquito de calor.
Acude en tu ayuda Lucía Díaz. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, César.
A ver, el sábado, José Miguel.
Pues una jornada muy desapacible por el extremo norte de la península, con lluvias abundantes, chubascos localmente fuertes por el Cantábrico, sobre todo el oriental, también por el norte de Navarra, también algunas lluvias ahora por la mañana, principalmente por el sur de la península, nevadas importantes por el Pirineo aragonés y catalán, las cotas de nieve bajando hasta los 1.100 a 1.300 metros, y destaco esos vientos fuertes del noroeste, particularmente por el área cantábrica, la zona del delta del Ebro, el Ampurdán y también un poniente intenso en la zona de Alborán. Las temperaturas hoy por el día bajando en el norte de la península y en el resto parecidas a las de ayer.
Pasamos al domingo.
Mañana solo esperamos lluvias en Galicia, principalmente en su parte oeste, que aumentará de intensidad según avance el día. Las lluvias podrán ser fuertes durante la tarde-noche en las rías bajas. Los cielos irán cubriendo de nubes altas y medias por gran parte del territorio peninsular. Irán arreciando los vientos del suroeste en el litoral atlántico gallego y por la mañana soplarán todavía fuertes los del noroeste en el Ampurdán, la desembocadura del Ebro y al norte de Baleares. Temperaturas algo más bajas por el cuadrante suroeste peninsular, así como en el área mediterránea y en Canarias.
¿El lunes qué va a pasar?
Pues que llega un frente nuevo por el Atlántico, entrará por el oeste de la península, mantendrá los cielos nubosos a muy nubosos por toda la vertiente atlántica, dejando lluvias, sobre todo en el noroeste peninsular, también por Extremadura, abundantes en la zona de Gredos, atentos ahí, y en las provincias occidentales de Andalucía, sin descartarlas ya de manera más ocasional por el interior de la península. También esperamos lluvias al norte de Canarias. Las temperaturas diurnas bajarán por el noroeste al paso de ese frente, así como en el área mediterránea, y la cota de nieve bajando hasta los 1.300 a 1.600 metros por todo ese cuadrante noroeste peninsular.
¿El martes, Lucía?
La madrugada del martes el frente seguirá su avance hacia el este por la península y se deshará dejando algunas lluvias en la mitad oriental sin llegar a alcanzar al litoral mediterráneo. Esperamos nevadas en el Pirineo aragonés con la cota de nieve situada entre los 1.400 y 1.600 metros. Bajarán las temperaturas, salvo en el área mediterránea y en Canarias, donde seguirán parecidas. Dominarán los vientos del sur y suroeste en la península y en Baleares.
Hago un inciso porque se me olvidó decir los premios del concurso de hoy. Tres agendas taurinas que nos facilita para el año que viene el amigo Vidal Pérez Herrero y también tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. Eso es lo que está en juego. Para todos los que acierten, entrarán en una relación, en una lista, y luego el equipo elegirá los tres ganadores. Vamos con
Vamos con el miércoles, porque la cosa sigue con frentes. Llega otro por el Atlántico de nuevo, por lo que el tiempo va a seguir con la misma tónica. Las lluvias se irán generalizando por la vertiente atlántica, por el área cantábrica, particularmente intensas, abundantes, por el oeste de Galicia y también por el norte de Cáceres. El frente va a dejar nevadas en las montañas del norte y del centro de la península. Las lluvias no van a alcanzar el Mediterráneo, allí únicamente llegarán algunas nubes y se mantendrá soleado en Baleares y en el sur de Canarias. Las temperaturas parecidas, César.
El jueves en adelante...
La segunda mitad de la semana se presenta con algo de incertidumbre, aunque el escenario más probable apunta a que seguirán visitando unos frentes. El jueves nos abandonará el que irá cruzando el miércoles, pudiendo dejar algunas lluvias fuertes en el nordeste peninsular y en Baleares. Esa jornada, un nuevo frente alcanzará Galicia. Tanto el viernes como el domingo, las lluvias afectarán principalmente al noroeste de la península. Pero el sábado podrían generalizarse más, aunque no seguro. Sí que parece probable que sean días algo menos fríos.
Gracias, Lucía y José Miguel. Estamos todos bajo el mismo sol.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos.
Música que sonó también hoy hace 5 años en la emisión especial que realizamos desde París. Hablamos de agua. Castilla-La Mancha ha logrado una estrategia común sobre el agua. Según el presidente regional Emiliano García Page, la mayoría de las partes implicadas, partidos políticos, organizaciones agrarias, empresarios o municipios, han firmado un acuerdo que refleja una unidad sin precedentes en la defensa del agua en esta comunidad. El acuerdo aboga por el uso del agua para regadíos sociales y para el desarrollo del territorio, priorizando la cuenca cedente frente a la receptora y restringiendo la transferencia de agua a momentos de necesidad real en otros lugares como el abastecimiento. García Page ha ofrecido su colaboración a los presidentes de la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía a la hora de conseguir las mejores condiciones para el precio del agua en las alternativas que hay al trasvase, las desaladoras. Finalizamos este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Con esta aceituna se hará un aceite con el que se cocinará una cena que unirá a 2 personas para siempre.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Son muchos años trabajando este olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia.
En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro. Toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos, ¿a que sí?
Ahora en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés pueden encontrar los productos más especiales para sorprender a toda la familia en las comidas navideñas. El Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión.
Un villancico que nos ha enviado un oyente habitual, Ángel Luis Holgado Velasco, desde Villavieja de Yeltes, en Salamanca. El villancico se llama Los Charafallos. La Unión de Uniones ha pedido a los consumidores que en Navidad compren productos locales, algo más necesario que nunca dada la situación. La organización agraria ha explicado que este año 2020 ha sido muy difícil para todos los sectores económicos y también para el agrario y el ganadero. Las ventas del jamón ibérico afrontan una campaña navideña con los precios muy bajos debido a la caída de la demanda en el canal Horeca. Que no ha sido compensada por un aumento en el consumo en los domicilios y en las casas. Y la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 225.000 euros al Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana y Cruz Roja para que hagan llegar a los más desfavorecidos los productos agroalimentarios con el sello de Tierra de Sabor de cara a estas Navidades. y decir que el Gobierno aprobó en su reunión del pasado miércoles un Real Decreto que modifica la normativa sobre higiene alimentaria con el fin de favorecer la viabilidad de pequeños establecimientos y el consumo de proximidad. Respecto a esto último, la norma establece las pautas de higiene alimentaria para los pequeños productores con el fin de favorecer los canales cortos de comercialización. Y estas fechas son una de las mayores, una de las fechas en las que se registran mayores ventas de vino. Y hablamos de vino, la producción española de vino alcanzó los 38,5 millones de hectolitros en el periodo de agosto-octubre de este año, meses en los que se concentra el grueso de la misma. Más datos, Eugenia.
Ese volumen supone un aumento del 22,3% respecto al obtenido en el mismo periodo de la campaña anterior, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Agricultura. El total está dividido al 50% entre tintos y rosados por un lado y blancos por otro, y se refiere a productores de más de 1.000 hectolitros. Los datos del Ministerio muestran también que se han duplicado las salidas a destilación en los primeros tres meses de la campaña, mientras que han disminuido las exportaciones. Y las existencias a finales de octubre se situaban en 64,5 millones de hectolitros, frente a menos de 58 millones en las mismas fechas del año pasado.
Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y nos vamos hasta Murcia, don Lucas Jiménez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase. ¿Cuánto tiempo hace que no llueve por allí?
Mucho. Tenemos unos meses muy secos y muy preocupantes por delante.
Bueno, pues en ese plan de recuperación, en el dinero que podría llegar al Ministerio de Agricultura, esos 1.051 millones de euros para mejora de los regadíos, se destinan 563 millones de euros, pero habrá que presentar los planes y tal. Supongo que en principio es una buena noticia para ustedes si pueden optar a ese dinero, ¿no?
Evidentemente, cualquier medida que pueda servir para abaratar los costes de un agua que aquí resulta excesivamente cara, van a venir bien. Yo quería hacer una matización, si usted me lo permite, don César, esta mañana. En relación a un anuncio que he oído escuchándole esta mañana de la comunidad de Castilla-La Mancha y que vengo denunciando estos días aquí en Murcia. Desde luego, si la proclama supremacista de esa comunidad autónoma en cuanto a independencia hídrica si hubiera producido en alguna de las regiones históricas de este país, todos los partidos políticos del país hubieran puesto...
Tenemos problemas con la comunicación con don Lucas Jiménez. A ver si no se mueve, podemos recuperar luego esa comunicación. A ver, don Lucas, un nuevo intento. ¿Está ahí?
Sí, estoy.
Es que llega entrecortada la comunicación.
¿Ah, sí?
Sí. A ver, diga.
No, que simplemente que el pronunciamiento de Castilla-La Mancha me parece de una supremacía territorial tremenda y que acaba con la planificación hidrológica nacional, y que si esto se hubiera producido en Cataluña o en el País Vasco, todas las estructuras políticas del país hubieran temblado. Simplemente esa matización, y perdone.
No se preocupe. Las opiniones son libres, las informaciones son sagradas y las opiniones son libres. ¿Qué actuaciones han hecho ustedes en modernización de regadíos en el trasvase?
Hombre, en materia de modernización vinculada al ahorro sostenible de recursos, es un nexo.
Es imposible mantener esa comunicación, lo intentaremos en próximas semanas. Estábamos hablando con don Lucas Jiménez, que es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura. Finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
El valor de la producción de la industria alimentaria española disminuirá este año debido al impacto de la crisis derivada de la epidemia del COVID-19. Según las previsiones de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, la caída podría ser del 3,6%, con lo que la facturación se situaría en unos 116.000 millones de euros. Además, como consecuencia de esta crisis, en el mes de octubre había cerca de 1.800 empresas menos que en febrero. Y el índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó un 0,9% en noviembre. Así lo reflejan los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que apuntan que el producto que más influyó en este descenso mensual fueron las frutas frescas, que bajaron un 8,3%. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Ha habido dos tónicas predominantes en el mercado interior: las bajadas de precios y las repeticiones de precios. Eso lo refleja muy bien la Loja Agropecuaria de Toledo de Asaja. El maíz del secadero, 205 euros, bajada de un euro. Las cebadas, entre 172 y 178, también recortes de un euro. Y el trigo pienso, 201 euros, bajada de 2 euros. Las avenas, por ejemplo, han repetido entre 178 y 182 euros. Debido a las fiestas, ha sido una semana con escasa actividad comercial. En los mercados de futuros, el trigo, mucha volatilidad, importantes subidas en Chicago y en París, y el maíz también en Chicago y en París, y la harina de soja, bajada de precios. Vamos a otros productos como el aceite de oliva. Eugenia.
Los precios en origen del aceite se han mantenido sin apenas variaciones esta semana, según fuentes de Oleoestepa. El extra se mantiene en una horquilla de precios de entre 2.600 y 2.700 euros por tonelada, dependiendo de la calidad. El virgen repite a partir de 2.000 euros y el lampante sube ligeramente a 1.950 euros por tonelada. La Longe de Extremadura también anotó repeticiones. Sin embargo, el sistema de información de precios en origen Pulred registró bajadas en todas las calidades.
En cítrico, la Longe de Valencia señala un mercado con compras muy paradas y pocos cambios en los precios. Las naranjas han oscilado entre 16 y 47 céntimos de euro por kilo y las mandarinas entre 18 céntimos de la Clemenules y 37 céntimos de euro por kilo de la Clemenvilla. Por su parte, la Lonja de Córdoba registra ligeras bajadas en la Navelina y repeticiones en Salustiana, quedando las cotizaciones entre 16 y 24 céntimos de euro por kilo. En Alicante, el limón fino todo baja y se sitúa entre 20 y 30 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Y los frutos secos?
Pues el mercado continúa con poca actividad y con una demanda centrada en las variedades Marcona y Largueta, que son las únicas que siguen anotando subidas de precios. Es lo que ha sucedido en la Lonja de Albacete, donde se registraron subidas de 5 céntimos en Marcona y en Largueta, repeticiones en Comuna y Guara y bajada de 5 céntimos en la Ecológica. Las cotizaciones oscilaron entre 3,05 y 7,90 euros por kilo. En Mercamurcia también subieron la Marcona y la Largueta entre 4 y 7 céntimos de euro, mientras que la Comuna, Guara y Ecológica bajaron entre 1 y 5 céntimos de euro. Las cotizaciones se situaron entre 2,99 y 7,89 euros por kilogramo. En las lonjas del Ebro, Reus, Córdoba y Tortosa, repeticiones generalizadas.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En la Navidad de los Soler Mora se quedan sin palabras con el Bogavante y en la de los Sánchez Jiménez se recibe con una ovación. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro exquisito Bogavante de la marca Gourmet Special de Aldi por solo 5,99 los 350 gramos, la Navidad a estos precios es para todos.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900 121 121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día, desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Carrefour y Carrefour.es ahorra con el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 14 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE, estar informado.
8:31 en las Islas Canarias. Filamos la recta final de Agropopular por hoy. Repasamos los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. Los ministros de Agricultura europeos celebran el martes y el miércoles de la próxima semana su última sesión del año. Hablarán de etiquetado del bienestar animal y de etiquetado nutricional de los alimentos. Más, Eugenia.
Los trílogos o reuniones a 3 bandas entre Consejo, Parlamento y Comisión para cerrar un acuerdo sobre la reforma de la PAC están sacando a la luz las diferencias que aún persisten entre las instituciones comunitarias.
Cantabria representará a las comunidades autónomas en las reuniones de los consejos de ministros de la Unión Europea en el primer semestre de 2021 y las ventas de jamón ibérico afrontan una campaña navideña con los precios por los suelos debido a las consecuencias del COVID-19. Más.
La Unión de Uniones ha pedido a los consumidores que en Navidad compren productos locales, algo más necesario que nunca dada la situación actual.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados siguen registrando descensos, aunque más moderados que en semanas anteriores. El lechón vuelve a subir.
Esta semana ha comenzado a cotizar el ibérico de bellota en la lonja de Extremadura. Los precios son un 32% más baratos que el año pasado.
Las cotizaciones en vacuno oscilaron entre subidas y repeticiones ante el buen comportamiento de las ventas tanto internas como al exterior. Los precios de los corderos registraron repeticiones y subidas ante la falta de peso de los animales en campo y por las exportaciones.
Los precios de los conejos siguen sumando nuevas e importantes bajadas por el descenso del consumo de este tipo de carne. Las cotizaciones de pollos y huevos han repetido.
Y el Ministerio de Agricultura ha cifrado en 4.300 toneladas la producción de avellana española de este año. Esta cifra supone un fuerte descenso del 64,8% respecto a 2019. Estos han sido los 9 titulares y medio. Música de París.
París, la vie, c'est joli.
Recuerdo nuestra pregunta de hoy para participar en el concurso Entidad Financiera que tiene su sede en la Plaza de Cibeles. Entidad Financiera que tiene su sede en la Plaza de Cibeles, desde donde hemos comenzado hoy el programa. Están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha y también tres agendas taurinas que nos facilita su editor, el amigo Vidal Pérez Herrero. Formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y ya saben, además, que en esta red es imprescindible para poder optar al premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularAcuerdoParís. #AgropopularAcuerdoParís, con el, como dije antes, no solo somos tendencia a cesar, sino la primera en España y seguimos manteniéndola en estos momentos. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nuestro usuario es agropopular, y aunque aquí no se puede participar en el concurso, sí se puede disfrutar y lo van a hacer de nuestras fotos y vídeos.
Dos apuntes de comentarios que nos hayan llegado a través de...
De Facebook, Jesús Velasco nos cuenta que en Logroño tienen 5 grados y ambiente invernal. Inmaculada Polo nos dice que en Salamanca ha amanecido nublado. Y Matías Martín nos cuenta que en Zaragoza tienen muy buena mañana porque por el momento no hay viento.
Gracias. Y en Twitter, José David Díaz Moedano, tres comentarios también.
Buenos días de nuevo, César. Pues sí, en Twitter Jesús Pérez nos escribe desde San Adrián, en Navarra, donde según nos dice llevan acumulados 30 litros en lo que va de semana. Y Ramón Pulgar nos escribe... Buenos días desde Úbeda, mañana de migas y torrenos, viendo cómo empapa el necesario agua para futuras cosechas.
Gracias, hasta la próxima semana, José David, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar con el alcalde Amores. Nos vamos hasta La Roda, en Albacete. Su alcalde es Juan Ramón Amores, que es enfermo de ELA. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días, César. Qué bonito París, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, señor. Yo es una de las ciudades que más he hecho de menos. Con esto de la pandemia no poder ir y no poder viajar. Hubiese sido un buen momento hoy para recordar esa fecha y emitir el programa desde allí. ¿Tú echas mucho de menos el viajar?
Muchísimo. Y París es una de mis ciudades favoritas. Pues ya... He estado 3 veces y me encanta.
Ya somos dos. ¿Qué tienes hoy por ahí?
Pues mira, hoy tengo la visita de una ministra de Gobierno de España, Carolina Darias, que es la ministra de Política Territorial y Función Pública, que, a la cual conocí esta semana, el lunes.
¿Y cómo fue la cosa? ¿Los conocisteis el lunes? Mira, fue un flechazo.
Un flechazo total. Le puse la pulsera adelante. ¿Sabes lo que es?
¿Qué pulsera es esa? No, cuéntanos, creo que no hemos hablado de ella.
Es la asociación en Castilla-La Mancha que representa a los enfermos de ELA. Y es una pulsera de la esperanza. Adelante lleva la palabra, las letras de ELA dentro de la palabra. Y es como digo, la ministra se quedó impactada. Yo le dije que no se impactara porque era una pulsera de la esperanza. Me prometió que iba a venir a La Roda y una política que cumple. 5 días después está aquí. La Roda la tendremos esta mañana.
¿A qué hora va a estar por allí?
A las 12:15 visitamos un edificio emblemático del siglo XVII, una posada cervantina en la que Miguel de Cervantes se basó para escribir algunos de sus capítulos.
Bueno, pues nada, que resulte bien la jornada. Ya veo que no paras.
Seguro que sí. Hoy y mañana trabajamos. Para que no digas que descansamos los políticos. Hoy y mañana, sábado y domingo, yo trabajo.
O sea, tú de la semana de 4 días, no, ¿no?
No, no. Mira, esa semana que propone Pablo Iglesias se me quedaría muy corta.
Muchas gracias, alcalde. Muy buenos
días.
Gracias,
un abrazo.
Hasta luego. El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores. Un par de consejos.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Mediodía COPE, Antonio Herraiz vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
¡Nos vamos a Bruselas! Los jefes de Estado y de Gobierno europeos aprobaron el jueves en Bruselas el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y el plan de recuperación de la economía. El acuerdo fue posible gracias a ciertas concesiones de Hungría y Polonia que bloqueaban la decisión desde hace algunas semanas. Esa incógnita despejada. Los ministros de Agricultura europeos celebrarán el martes y miércoles de la semana que viene su última sesión del año, la última también bajo presidencia alemana. ¿Qué hay en la agenda?
Pues figuran dos cuestiones relacionadas con el etiquetado, una sobre el etiquetado del bienestar animal y otra sobre la indicación del perfil nutricional de los alimentos en la parte frontal de los envases y la indicación del origen de los productos. No se trata de tomar decisiones, sino de aprobar unos textos de conclusiones en los que se pedirá a la Comisión Europea que presente propuestas sobre esos asuntos. El comisario de Agricultura podría aprovechar la ocasión para presentar las recomendaciones de que la Comisión Europea enviará a cada Estado miembro de cara a la elaboración de sus planes estratégicos de aplicación de la futura PAC. También se dará un repaso a la evolución de las negociaciones a tres bandas sobre la reforma de la PAC que llevan a cabo el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Los trílogos o reuniones a tres bandas que se han celebrado hasta el momento han puesto de manifiesto las importantes diferencias que separan todavía al Parlamento Europeo de los Estados miembros, en particular en lo que respecta a los futuros planes estratégicos.
Y las autoridades francesas han confirmado la presencia de gripe aviar del tipo H5N8 al altamente patógeno en dos granjas de patos de Francia. Ambas se encuentran en el departamento de las Landas, a unos 50 kilómetros de la frontera con España. Y toca hablar, como no, del Brexit.
Los 10 mandamientos santos te vengo a cantar, Paloma, para que de mí te acuerdes.
Paloma García Ovejero, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Muy buenos días.
Corresponsal en Londres, última hora.
Pues en fin de semana crítico, ya estamos a un nivel de desencuentro tal que por primera vez se da casi por hecho que no habrá acuerdo comercial. Por un lado, llegan noticias de ambas partes reajustando y actualizando sus planes de contingencia para el escenario peor, bla, 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 bla. Pero por otro, se redobla el pulso y entre hoy y mañana los negociadores echan el resto. Mañana, domingo, es el límite. Aunque aquí ya nos hemos saltado unos cuantos límites y deadlines y fechas finales, pero bueno, mañana es el límite oficial para decidir si vale la pena intentarlo. Ojo, que no tendremos acuerdo mañana, sino que decidirán si siguen negociando o no. Y estamos a 12 de diciembre. Estamos oyendo muchas cosas. César, Boris Johnson a estas alturas está diciendo ya a quien le quiere escuchar que ve muy, 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 muy probable que no se alcance un acuerdo, pero tampoco sabemos si es parte de esta estrategia para presionar en el último punto. Le delatan dos cosas. Uno, que Boris Johnson ha intentado moverse por su cuenta, in extremis y a la desesperada, e ir a ver a Merkel y a Macron, y le han dicho que aquí se negocia con los 27, nada de...
Con ellos dos solos.
Y no se le han puesto ni siquiera al teléfono. Ahí podemos tener un síntoma de cómo están las cosas. Y otro, muy preocupante, es la Armada. El Reino Unido ha movilizado a la Armada para defender sus aguas territoriales frente a la Unión Europea. Sea un gesto para la foto o no, están los buques, las naves de la Royal Navy, la Armada Británica, preparándose para patrullar las aguas territoriales del Reino Unido y defender su pesca, o al menos así nos hacen llegar el mensaje desde el gobierno frente a las reclamaciones de Francia y de la Unión Europea. Estamos en un nivel
no tengo
rojo
palabras.
Máximo.
No tengo palabras. Gracias, Paloma. La semana que viene más.
Eso seguro, no sabemos qué, pero aquí estaremos.
Gracias, Paloma García Vejero, corresponsal en Londres, última hora del Brexit. Un par de consejos.
Con esta aceituna se hará un aceite con el que se cocinará una cena que unirá a dos personas para siempre.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Son muchos años trabajando este olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia.
En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro. Toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Música que sonó hace 5 años aquí desde París.
Quiero amanecer una mañana de diciembre.
Y unas cuantas mañanas de diciembre en París amaneció el protagonista que viene a continuación, don Miguel Arias Cañete. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Fue comisario de Acción por el Clima y también de Energía y uno de los 5 grandes artífices de ese acuerdo de París que se alcanzó hoy hace 5 años, y el único español con mando en plaza allí, el único español de esos 5. ¿Qué recuerda usted de aquellos días?
Pues fueron unos días absolutamente vertiginosos, porque eran unas negociaciones muy complejas. Veníamos de un fracaso en las sucesivas cumbres que hubo a partir de Copenhague en el año 2009. Y era una ocasión única de lograr un acuerdo global, universal, vinculante sobre el cambio climático de ahora o nunca, porque la ciencia estaba poniendo de manifiesto toda la virulencia del impacto del cambio climático, y era una negociación muy complicada, pero muy absolutamente necesaria. Por lo tanto, fueron 5 días de negociación bastante peor que las negociaciones de agricultura, que yo creía que eran las más difíciles, las más complicadas cuando se negocia la PAC. Pero esto tiene mucha más complicación y es una técnica negociadora muy diferente, más sofisticada y extremadamente complicada en buscar la unanimidad que necesita el sistema de Naciones Unidas.
¿Cómo se negocia en aquel guirigay que son las COP, las cumbres de la ONU sobre cambio climático?
Las cumbres son, como dice usted, un guirigay porque suele haber 50.000 personas en las cumbres. Hay las delegaciones de todos los países, que eso pueden ser hasta 8.000 o 9.000, y luego el resto son ONGs, lobbies de presión, empresas que quieren demostrar su acción climática, y hay toda clase de eventos simultáneamente. Luego es unas cumbres muy complejas de organizar, en las que pasan muchísimas cosas simultáneamente, y es muy difícil saber a la que se debe acudir si va alguien desde fuera que no es parte de la negociación. Cuando eres parte de la negociación y tienes muy estructurado el día se pasa en bilaterales con los países que son fundamentales para mover a otros países, y en negociaciones con grupos de países. Es decir, hay que pensar que París lo firmaron 197 países y que se requiere unanimidad, y entonces hay que buscar los elementos de consenso, y para eso hay que reunirse pues primero con los grandes, ¿no? Obviamente con la Unión Europea, hablaba con Estados Unidos y hablaba con China, pero Estados Unidos y China tenían una técnica de negociación en previas cumbres, que si se ponían ellos de acuerdo en algo, pues el resto era lentejas, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Y yo creo que en esta introducimos un factor nuevo que sorprendió a muchos, que es montar una, lo que se llamaba la ambición la coalición de la gran ambición, en inglés la High Ambition Coalition. Y lo que hicimos fue, los europeos, para tener más peso en la negociación y no hablar solo en nombre de 500 millones de europeos y de 28 países, pues fue sumar los países de África, Caribe y Pacífico y muchos países de Latinoamérica. Y entonces ya teníamos un bloque negociador muy, muy potente, que además aspiraba a un acuerdo ambicioso. Porque el objetivo, París es el primer acuerdo en el que se fija un objetivo de máximo de calentamiento global, y es un objetivo vinculante que tiene que conseguirse a nivel global dentro de este siglo, ¿no? Por lo tanto, negociaciones muy complejas, negociaciones sin horario, negociaciones a todas horas de la mañana, bilaterales, multilaterales, por los pasillos, de enorme complejidad. Y yo, de verdad, disfruté mucho porque es una experiencia única, ¿no? Yo venía que creía que traía todo sabido del área de la Unión Europea y se aprende un montón en esa negociación, en que hay que saber escuchar a gente que te plantea a veces peticiones que parecen que no tienen razón y luego la tienen. Cuando te dice el representante, el ministro representante de las Islas Marshall o de Vanuatu, oiga, es que si a mí el nivel del mar me sube 50 centímetros, mi isla, que es mi país, se desaparece. ¿Y a dónde voy yo con mis habitantes? Bueno, pues eres consciente de que el cambio climático produce unos impactos brutales en muchas zonas del mundo y que vale la pena negociar un acuerdo de esta naturaleza.
Acuerdo de París que, como yo dije entonces, iba a hipotecar la PAC del futuro, como así ha sido y estamos viendo la negociación actual.
No, yo no diría que hipoteca, don César. Lo que pasa es que frenar el calentamiento global requiere esfuerzos en todos los sectores de la economía. No se descarboniza una economía, no se pasa de la utilización de combustibles fósiles a energías limpias, a energías sostenibles, a energías renovables, sin hacer una transición y sin que todos los sectores colaboren, porque tiene que colaborar el sector de la construcción, los edificios, tiene que colaborar desde luego el sector del transporte, tiene que colaborar el sector de residuos, la generación de energía, las aerolíneas, los buques mercantes. Es decir, es un esfuerzo, y las grandes industrias utilizan energía. En definitiva, es un esfuerzo global, porque si no actuamos todos, sigue habiendo emisiones. Y el sector agrario es muy específico, don César, porque no es que se le hipoteque, es que el sector agrario produce muchísimas emisiones, no de CO2, pero sí de metano y de óxido nitroso, ¿no? Entonces, por un lado, pero luego el sector agrario es un sector que es un gran benefactor.
Sumidero.
Es sumidero. Es que el efecto sumidero, la fijación de CO2 por la función clorofílica, fotosíntesis y por las políticas forestales inteligentemente llevadas, convierten a un sector que puede colaborar y que puede que también obtener beneficios de esa acción benéfica de retirar CO2 de la atmósfera, ¿no? Tanto es un sector complejo donde por primera vez tiene que colaborar. Y por eso esta PAC es un poco distinta a las anteriores. En las anteriores hablábamos del reverdecimiento del greening. En esta se va a hablar más de la colaboración del sector agrario y de todos los demás sectores a la lucha contra el cambio climático.
Una noticia de ayer mismo, la Unión Europea eleva la reducción de emisiones al 55% para 2030. Fue el acuerdo. En dos palabras, su valoración.
Bueno, yo creo que es un paso importante porque la Unión Europea ha hecho varias cosas. Primero, ha establecido un objetivo 2050 que es el de la neutralidad climática, que quiere decir neutralidad climática quiere decir que en el año 2050 el balance de emisión de gases de efecto, el balance neto deberá ser cero. Es decir, podrá haber algunas emisiones, pero si hay esas emisiones tiene que contrarrestarse con los sumideros de CO2 que existen en el mundo o bien con las tecnologías de captura y secuestro de carbono. Tanto tenemos un objetivo de 2050. Y ahora tenemos un objetivo, ya que está aprobado con toda la legislación, yo me dediqué 5 años a poner en marcha esa legislación, para conseguir una reducción del 40%. Pero es muy brusco llegar del 40% en 2030 al 100% en 2050. Y por tanto se ha formulado un nuevo objetivo intermedio por el Consejo Europeo, ojo, no es definitivo, del 55%. Y digo que no es definitivo porque el Parlamento Europeo quiere al menos un 60%. Luego tiene que haber una negociación entre el Consejo y el Parlamento para ver cuál es ese objetivo definitivo. Es un objetivo muy ambicioso, el del 55%. Muy ambicioso, que va a requerir muchos esfuerzos, muchas inversiones, mucha participación del sector privado y muchísimos apoyos públicos.
Pues don Miguel Arias Cañete, uno de los grandes protagonistas de esa negociación hace 5 años y del acuerdo. Gracias por haber participado hoy en Agropopular y haber recordado lo que sucedió allí. Usted estuvo allí y nosotros también.
También.
Exacto. Gracias.
No se acuerde usted de por qué estuvimos tanto tiempo.
dando vueltas hasta encontrar el hotel.
Pues eso.
Gracias, don Miguel Arias Cañete. Muy buenos días. Pues enhorabuena a don Miguel Arias Cañete y a los que consiguieron ese acuerdo, aunque luego ha quedado bastante descafeinado por la llegada de Trump y el abandono de Estados Unidos, que ahora va a volver al redil. Un consejo.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca, nuevos descensos de los animales cebados. Por el contrario, una subida del lechón de 1,50 euros, cotizó a 30,50. ¿Qué podemos contar, Eugenia?
Pues que la bajada en los precios del porcino de capa blanca no es tan pronunciada como en semanas anteriores. La oferta se mantiene alta, pero los pesos han bajado. En cuanto al mercado de la carne, la oferta continúa siendo mayor que la demanda, provocando descensos en los precios en los mercados del norte y este de la Unión Europea, aunque según fuentes de los operadores comerciales también tienden a estabilizarse. Por otra parte, se mantiene la tendencia alcista de los precios de los lechones de producción nacional ante el temor sanitario a la entrada de animales de importación.
En el ibérico se han fijado las primeras cotizaciones en la lonja de Extremadura, que son muy inferiores para los de bellota a las del año pasado. Las cotizaciones oscilan entre 21,25 y 27,25 euros por arroba. En Salamanca los de bellota han repetido, mientras que los de ibéricos de cebú en campo han bajado un céntimo de euro. Pasamos al vacuno para sacrificio.
En este mercado se constata un buen nivel de actividad, lo que ha empujado a subidas en las cotizaciones en las lonjas y mercados nacionales. En el caso de las hembras, se han reactivado las ventas esta semana con la llegada del frío, mientras que en los machos las exportaciones siguen siendo la clave. Libia se consolida como principal destino de animales en vivo, seguida de Líbano, Argelia y Marruecos. En canal, además de a los países europeos como Portugal, Francia e Italia, han aumentado las ventas en las últimas semanas con destino a Indonesia y Canadá y en despojo hacia Costa de Marfil.
En ovino, subidas y repeticiones en los precios en la lonja de Extremadura, repeticiones. ¿Y el complejo erótico?
Pues repeticiones en pollo, los precios se mantienen estables y están entre 80 y 82 céntimos de euro por kilo vivo. En conejos, nuevas bajadas esta semana, más acusadas, como suele ser habitual en esta época del año, donde se registra una recuperación de la oferta y un bajo consumo, porque se orienta la demanda a otro tipo de carnes.
Y en huevos, sin cambios en los precios. Gracias, Eugenia. Finalizamos.
Vuelve a la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Ganaderos valencianos de Bous Alcarre, Fiesta Taurina Sin Lidia, protestaron ayer con una camionada de 40 vehículos desde Godelleta hasta la sede de la Consellería de Agricultura. Hablaremos con ellos en próximas semanas y reclaman ayudas para este sector. Y ahora los ganadores del concurso. La respuesta a la pregunta era Banco de España. Los ganadores que habéis elegido, Mamen.
A través del correo, Javier y Álvaro Vinué, que nos escribían desde Gea de los Caballeros en Zaragoza, en Facebook, se lleva el premio Juan Pedro Jiménez de Majadahonda en Madrid y por último en Twitter, la afortunada es María del Castillo Ramos de Sevilla.
Pues muchas gracias a todos ustedes. La próxima semana estaremos por tierras de Ciudad Real. Gracias por estar ahí. Ahora viene Cristina. Saludos de César Lumbreras Luengo.